Doctor Barguil, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, Néstor.
Ahora el doctor Santiago Castro, que es el representante de los bancos en Asobancaria, que es su gremio. Doctor Castro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a todo el equipo, a Felipe, a Luz María, a Paola y a todos los oyentes que nos escuchan.
Doctor Castro, primero, para ir por partes, los bancos están subiendo, ¿por qué razón? Los créditos de consumo y de tarjetas de crédito en esta época de coronavirus, a pesar de la ayuda financiera del gobierno.
No, primero lo que hay que poner es en contexto las afirmaciones que se han hecho, porque obviamente comparan peras con manzanas y están tratando de comparar diferentes momentos, incluso durante la crisis, cuando los riesgos se estuvieron incrementando. ¿Por qué se estuvieron incrementando? Porque se alargaron los periodos de cuarentena, aislamiento obligatorio preventivo, y porque obviamente empezaron a salir ya análisis de cuál iba a ser el crecimiento del país, que pasó de que íbamos a crecer en cifras cercanas al cero a las últimas predicciones en que íbamos a crecer hasta el 2.6 o el 2.7%. O sea que el riesgo país ha venido en aumento.
Entonces sí es cierto que aumentaron los créditos, las tasas en créditos de consumo y en tarjetas de crédito.
Si comparamos periodos prepandemia con la última semana, no. En dos casos muy importantes, que son créditos de cartera de consumo y créditos de cartera de vivienda, incluso han tenido una ligera baja. Y solamente en cartera comercial tuvieron unos ligeros repuntes. Pero eso, la afirmación y la respuesta es clara. Lo que hay que comparar es periodos antes de la pandemia con los últimos análisis que tenemos. Y la respuesta a eso es no.
Las cifras que acaba de dar el senador Barguil, mencionando bancos con nombre propio sobre créditos.
Sí, pero está comparando, es semanas ya dentro de la pandemia, cuando el riesgo obviamente se fue incrementando. Yo te estoy diciendo es que si uno va a ser realmente analítico y decir, oiga, ¿cómo se estaba comportando el sistema financiero
de la
justo
semana,
antes
de la
última, pandemia?
De la última semana de marzo, después
claro,
de
claro, y ese, sí, ese es el numerador, pero el denominador es el que compara mal, porque compara semanas dentro de la pandemia. Y lo que tenemos que comparar es qué había en el sector financiero cuando se entró a esta crisis y qué es lo que hay ahorita en la última semana.
Sí, pero doctor Castro, perdóneme, porque para los colombianos no es lógico, hay consideraciones económicas, por supuesto, del nivel de riesgo y demás, pero no es lógico para los colombianos que el Banco de la República disminuya las tasas de interés para los bancos y los bancos les suban los intereses en consumo, en tarjeta de crédito, en crédito comercial a la gente. ¿Cómo explica usted eso?
A ver, pues muy fácil. Las tasas del Banco de la República tienen meses en que se demoran en tener irrigación total. Eso va a un periodo que incluso el mismo doctor Mauricio Cárdenas, en una investigación que fue incluso muy citada y premiada, dijo que esas rezagos son entre 2 y 6 meses. Pero eso es solo un componente de la tasa de interés, porque es que no todos los bancos ni todo el sistema financiero, cada vez que va a hacer un crédito, va y se fondea con el Banco de la República. Se fondea mucho es con los depósitos, con lo que ha sido el comportamiento del ahorro de los colombianos. El mayor determinante de la tasa de interés es el riesgo. O sea, eso incluso lo sabe muy bien el doctor Barguil, esa parte sí la conoce.
Sí, ahora, doctor Castro, ¿a cuánto están prestando los bancos los créditos con garantías del gobierno, como por ejemplo con el Fondo Nacional de Garantías o con Bancoldex? ¿Y por qué no se hace de todas maneras lo que hizo la banca chilena, que a esos créditos garantizados les dan 48 meses de plazos de pago, les dan 6 meses de gracia, pero además 0% de tasa de interés real? Si la banca chilena puede, ¿por qué la banca colombiana no, doctor Castro?
No, primero, no comparemos dos situaciones que son completamente diferentes. Los indicadores macroeconómicos de Chile, tanto en inflación, tanto como la capacidad pues del Producto Interno del PIB que está teniendo la posibilidad de costear en esta pandemia es muy diferente. Entonces, cuando me hablan de tasas del 4 y el 5% frente a una inflación de casi el 1 y pico%, pues estamos hablando ahí ya de unos diferenciales. Pero lo que le puedo decir es que nosotros tendremos al final de esta semana ya data sobre qué pasa con los créditos que se están otorgando ya con garantías del Estado. Pero aún antes de eso, aún antes de empezar a otorgar los créditos que vienen con garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, nosotros ya habíamos refinanciado 124.5 billones de pesos, o sea, la cuarta parte de nuestra cartera comercial. Y eso lo hemos hecho con un esfuerzo de la banca, obviamente con el apoyo de liquidez del Banco de la República y con el apoyo, obviamente, del gobierno a través de la superintendencia, con unas medidas normativas que ayudaron muchísimo, pero pues estamos hablando es de recursos que ya tenía la banca en este momento. Y eso pues va a significar un costo altísimo porque pues se van a dejar de percibir ingresos por intereses y aportes de capital durante buena parte de la primera del semestre de este año, incluso algunos meses del próximo semestre. Y ese esfuerzo yo lo tengo que poner de presente todo el tiempo. No hay una banca en Latinoamérica que en menos de 30 días haya refinanciado por cuenta propia y sin acudir a garantías más del 25% de toda la cartera. Claro, pero entonces ahorita dicen, no, es que eso era la necesidad desde hace unas semanas, ahorita la necesidad es nuevos créditos. Listo. Nosotros hemos estado otorgando desde el 17 de marzo, que salió la primera circular, la circular 7, que fue una circular de la superintendencia para poder enfrentar este fenómeno del COVID-19, y hemos prestado 19 billones, además de las 124.5 que hemos refinanciado. Y ahorita pues esperamos hacer uso de esa excelente línea que ha lanzado el gobierno y nos parece un esfuerzo que nosotros debemos resaltar. Es un esfuerzo muy grande, va a implicar una capitalización y un costo fiscal enorme, y con eso se van a poder hacer otorgar créditos hasta por 20 billones. Y es en ese proceso empezamos desde el lunes, tenemos esa una información de hasta ayer, no de ayer de cierre, sino la última información de ayer, y ya se habían reservado 2.1 billones de los 20 billones, o sea, en día y medio ya íbamos en 2.1, lo que quiere decir que esta línea la podemos agotar en prácticamente las próximas 2-3 semanas.
Doctor Castro, ¿cómo están usando ustedes esa plata producto de la disminución en el encaje bancario que les permite a ustedes, fue una decisión del Banco de la República, liberar unos recursos de la captación o del ahorro del público para otorgar nuevos créditos, según entendemos? Y se lo pregunto porque dice el senador Robledo que a través de todos estos mecanismos prácticamente les están regalando a ustedes medio billón de pesos aproximadamente. ¿Cómo están ustedes usando esa plata?
No, lo primero es decir que esa acusación del senador Robledo es absurda. Lo que hizo el gobierno fue bajar el encaje del 11 al 8%, lo que liberó 9 billones de pesos, pero en el mismo modo el gobierno dijo que teníamos que hacer una inversión forzosa en títulos de deuda pública, obviamente al interés que está corriente en el mercado de la deuda pública. Pero decir que nosotros vamos a recibir más interés prestándole al gobierno, que es obviamente el interés más bajo porque de por sí es el más seguro, que ponerlo pues en tarjetas de crédito de consumo, pues es bastante traído de los cabellos. Sí nos bajaron el encaje, pero todo lo de ese encaje inmediatamente se tuvo que destinar a una compra forzosa de títulos de deuda pública. ¿Cómo es que se puede obtener la liquidez al final? Que no es necesariamente automática, si algunos de los que compran esa deuda pública deciden descontarla ante el Banco de la República, pero otros simplemente pueden decir que no, que lo van a utilizar entre sus tesorerías como unos instrumentos para recomponer su portafolio, pero ni esa liquidez es automática y mucho menos nos están regalando plata. Nos bajaron un encaje de los encajes que nosotros tenemos como sistema. A nosotros no nos han dado 9 billones de pesos.
Doctor Castro, una pregunta final. A todo lo que le he preguntado en esta entrevista, su respuesta es no, las cifras no son así, no es así. ¿El sector financiero no va a reconsiderar nada de su actitud en este momento? Porque ayer, entre otras cosas, el presidente Duque, hablando de los bancos, dijo que no, que esperaba que no se portaran como vampiros. ¿Ustedes creen que todo está perfecto con el sistema financiero?
No, de lejos. Sí, no sé por qué se afirma de que mi respuesta no a todo. Pues estoy diciendo simplemente
porque
que
usted no me está diciendo para no nada, ni lo vamos a reconsiderar, ni vamos a cambiar algo. Todo es que están perfectos.
Pero yo no puedo reconsiderar una opinión del senador Robledo, ni puedo aceptar que se comparen equivocadamente diferentes semanas ya dentro de la crisis a comparar.
¿Usted cree que la gente está feliz en la casa escuchando, doctor Castro? ¿Usted cree que la gente se siente apoyada en este momento por los bancos?
Pues, mire, nosotros hemos sido blanco de críticas desde que empezó esta pandemia. Y obviamente uno entiende, la gente necesita liquidez. Y lo primero que piensa, pues, es que esa liquidez se la tiene que dar su banco. Pero como bien se ha dicho aquí en este programa, incluso se lo tengo que reconocer, lo dijo el senador Barguil, nosotros estamos manejando un ahorro del público y tenemos que salvaguardar también la solidez y la confianza de ese ahorro del público. Entonces, obviamente, tenemos que tener un balance muy delicado y estamos haciendo los mejores esfuerzos. Le he contado lo que estamos haciendo en refinanciaciones, que ha sido gigantesco. Muchas personas
refinanciación,
dicen
que eso no es suficiente. La refinanciación, claro, que me la ha contado, pero se le olvidó decir que es que están cobrando los intereses sobre la refinanciación también. Así que eso no es un alivio, no es queridura de los bancos.
Claro, pero es que eso es, eso es el margen. Es como decir que usted me diga entonces que una empresa comercial, una gran establecimiento, entonces que cobre la pera al mismo precio que se lo da a su proveedor. Pues obvio que esto, pues hay unos costos administrativos, hay unos costos contables, pero no se está haciendo ningún incremento ni exagerado ni como lo han dicho acá, y obviamente muchos bancos incluso tomaron la decisión de cobrar la mitad de los intereses para compras en supermercados, para compras de droguerías. O sea, ha habido diferentes medidas. ¿Que va a haber críticas? Claro que las ha habido. ¿Que hay errores? Claro que ha habido errores. El senador Barguil decía que hubo un error por parte de un banco, que inmediatamente le llamaron la atención, lo corrigió. Y en eso está bien, o sea, que sí, que hagan las denuncias correspondientes y que se tomen las medidas. Nosotros en eso, pues como gremio, lo que queremos es que se cumplan todas las normatividades y las leyes vigentes, pero son millones y millones de operaciones por día. Hubo unos errores incluso con los de ingreso solidario. Unos bancos tenían su software pues ya diseñado para que si llegara un recurso a una cuenta que tenía una deuda, pues obviamente se apropiara ese recurso. Pero resulta que estos ingresos solidarios no se podían tocar. Esos bancos ahí mismo detectaron eso, pidieron disculpas al cliente, inmediatamente retornaron la plata y no necesitó ni siquiera la intervención de la superintendencia. O sea, mi mensaje es, sabemos que las necesidades son muchas y estamos trabajando 145 mil empleados de la banca, unos en teletrabajo, otros en las oficinas, exponiéndose, coordinando todos los días con el gobierno para apoyar de la mejor manera que estas políticas salgan adelante. Y por eso le estoy diciendo, nosotros estamos en este momento utilizando esas nuevas líneas de garantías, y solamente hasta ayer, empezando desde el lunes, ya teníamos 2.1 billones reservados en el Fondo Nacional de Garantías. O sea que yo creo que vamos a poder presentar un balance positivo, en el cual obviamente vamos a ser siempre víctimas de la casuística y de una información asimétrica, porque quiénes van a llegar y quiénes van a aparecer quejándose, pues personas que por algún motivo o tuvieron problemas o tuvieron demoras o no tuvieron digamos,
es que no
toda la reglamentación.
Doctor Castro, yo entiendo, ¿cómo? Yo entiendo que hay cosas buenas que pasan, pero que las cosas malas y las críticas y las quejas tienen mucho más ruido. Pero es que no son críticas o quejas excepcionales. Aquí son por miles, como usted sabe mejor que yo, doctor Castro, que siente que el sistema financiero en este momento, en vez de ayudar, los está ahogando más. Y que los bancos, como usted me lo ha confirmado, subieron tasas de interés. Y que a pesar de la inyección de la plata del Banco de la República, los bancos no están trasladando beneficios para la gente de la calle. Eso es lo que yo le digo, doctor Castro. Ojalá lo vean, ojalá lo analicen, ojalá lo reconsideren.
Sí, claro. Nosotros obviamente que tenemos todo eso muy en cuenta. Solamente te corrijo, yo no te he aceptado que subieron tasas de interés. Lo que te he dicho es que en créditos de cartera de consumo y en carteras de vivienda, pues sí, eso se puede dar y pueden bajar en otra semana. Eso, el riesgo va comportándose de manera diferente. Pero uno lo que debería comparar, y repito, es qué pasaba antes de la pandemia y cuáles es los últimos datos. Y esos últimos datos van variando. Pero les reitero de nuevo, en cartera de consumo y en cartera de vivienda, lo que hemos visto es rebajas en las tasas de interés y solamente unas leves subidas en lo que es cartera comercial. Y pues claro que sabemos que las quejas son por miles, pero también son por miles y millones a las empresas medianas y pequeñas, a las microempresas y a las grandes empresas y personas que se han otorgado beneficios en periodos de gracia y prórrogas. 235 mil hogares de crédito no BIS, 244 mil hogares BIS, 2 millones 200 mil personas que tuvieron créditos de consumo con periodos de gracia y prórrogas, 2 millones de 300 consumidores con tarjetas de crédito, 50 mil grandes empresas, 53 mil medianas y pequeñas empresas y 281 mil microempresas. O sea que esos números también los tengo que resaltar, porque también sí, hablan también, y son datos de la superintendencia. No son datos que nosotros nos estamos inventando.
Contexto. Entiendo. Doctor Castro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Bueno, señores, el presidente de la Sobancaria, Felipe, sobre el tema de